Acá estamos con Patricia Chaina, así que arrancamos con El Quinto Elemento. Hola Patricia, ¿cómo estás?
Hola Peche, muy bien, muy buenos días, audiencia de Antena Libre, Vico, buen día también en esta hermosa, soleada y fría mañana valletana.
Última entrega de la columna de junio.
De junio, así es, y me encantó lo del tema de los Beatles porque el quinto elemento es amor, Peche.
Me acordé de eso que decías siempre.
Y el buen cine es amor, y la comida es amor.
Hoy tenemos todas cosas amorosas, entonces.
Sí. Amorosas y hermosas. Y también muy sustanciosas. Puedo seguir con la lista, Pero sí, te puedo contar un poquito por qué estamos tan sazonados. Sazonados de colores y sabores. ¿Se acuerda, Peche, que hace unos días estábamos hablando del Bafisi? Y nos encontramos que había una peli en el Bafisi que yo le comenté, casi sorprendida, que se trataba de la peli de Javier Urondo. Porque una amiga me había escrito desde Australia y me había dicho, hay una peli, está la peli de Javier en el Bafisi. Y entonces fue ahí que comenzamos a investigar y a tratar de conectarnos con Javier Urondo. De él estamos hablando, y la película es J. Urondo, un cocinero impertinente. Los tenemos en línea a los directores de la peli y también tenemos en línea a Javier Urondo, Peche. Javi, claro. ¿Nos estás escuchando?
Yo los escucho perfecto, sí.
Buen día, un gusto conocerte a través del teléfono, Javier. Acá estamos hablando de la película, te corrijo Patricia, es la película sobre Javier Urondo y tenemos a la directora y al director, ¿no? También en línea. ¿Tres personas en línea?
Esto es una superproducción.
Juan Villegas, el director, y la directora, ¿cómo se llama?
Mariana Erigimovich.
¿Están por allí también?
Hola, ¿cómo andan? Buen día.
Buen día, ¿cómo va, Mariana?
Aquí estamos.
Bien.
¿Qué tal? Buen día.
¿Qué tal, Juan?
¿Cómo están ustedes?
¿Cómo va? Bueno, estábamos interesados en charlar de la película porque veníamos hablando y estuvimos viendo la película también.
Una de las cosas que nos llamaba la atención, por ahí Mariana y Juan son codirectores de la peli, pero la peli ya tuvo su estreno en Argentina, también su estreno internacional, sobre eso nos van a contar también. ¿Qué querían contar con la película? ¿O qué cuenta la película? ¿Qué nos muestra la película? Esa era la primera inquietud, la primera pregunta que me gustaría hacerles.
La película retrata a Javier en su hacer diario, en su métier, en su pasión, en su acto responsable para mí con la sociedad también, que es alimentarla con ciertos valores, con su filosofía, con respeto y con respeto también por no solo por quien va a comer a su lugar, sino por el entorno, por el que produce la materia prima, por toda esa cadena que va desde el inicio hasta la mesa, ¿no? Y bueno, y también encontrarnos con un personaje muy particular, muy entrañable, al que empezamos a querer mucho a medida que fuimos haciendo la película, y estamos muy contentos de haber transitado este proceso, la verdad.
Es una peli documental, ¿no, Mariana?
Es una peli documental. Sí, es una peli documental de alguien que nos mucha gente nos pregunta ahí, ¿por qué hacer una película de alguien? Hay tanta gente apasionada por su trabajo. ¿Por qué por Javier? Bueno, porque Nos interesan las personas que se toman muy en serio lo que hacen y llevan hasta el fin de las consecuencias sus convicciones, y si se equivocan también, y si y nosotros medio que artesanalmente hacemos un poco lo mismo con este con nuestro métier,
con esto de hacer
es
cine.
Una película, claro, sí. Porque en realidad es eso, ¿no? Es juntar voluntades y transitar un proceso que es largo, que es tedioso, que es difícil, y que incluso a veces tiene comensales y a veces no, ¿no? También
como el restaurante.
Sí, nos interesaba, claro, ¿no? Lo que nos interesaba es, un poco yendo en la misma línea de lo que decía Mariana, es retratar un oficio ejercido con nobleza, no sé, sí. Era lo que fuimos descubriendo, lo que dice. La hipótesis, uno siempre en un documental tiene una hipótesis, pero no sabemos qué va a pasar, y por suerte fuimos descubriendo, no solo eso, sino un montón de cosas más que capas, es un personaje de Javier y su restaurante, que van apareciendo distintas capas, que, bueno, como se dice ahora, para no spoilear, para los que todavía no vieron la película, no las vamos a develar todas, pero hasta la última secuencia aparece siempre alguna sorpresa más en el mundo que estamos retratando de Javier.
Contémosle a la audiencia que Javier Urondo tiene un restaurante, Pelle, el restaurante se llama Bar Urondo o también Urondo Bar, depende, uh-huh. Y está ubicado en Parque Chacabuco.
En Parque Chacabuco, ahí estamos escuchando el candombe justamente de Parque Chacabuco de Alejandro Santos, que debe ser un vecino de la zona seguramente, aunque vive en Europa hace muchos años. Javier, si estás por ahí, te quería preguntar desde cuándo lo del restaurante, pero desde cuándo lo de la comida en tu vida.
El restaurante arrancó en el 2003, y lo de la comida desde que nací. Me gusta comer, básicamente.
De ahí soy
cocinero. Básicamente eso creo que es el impulsor de cualquier cocinero, por lo menos honestamente, ¿no? Como cuando a uno le gusta comer, trata de cocinar mejor.
Te gusta comer y te gusta saber lo que estás comiendo, por lo que veo en la película, ¿no?
Sí, básicamente me gusta... Y me gusta el acto de dar de comer, que es como el oficio que yo creo que uno tiene acá en un restaurante, ¿no? Que es recibir gente para darle de comer, en distintas condiciones. Yo tengo un marco en el cual siempre estoy en el mundo más recreativo de la comida, pero bueno, dar de comer es un acto casi cotidiano para que funcione la historia, ¿no?
Empezamos este programa hablando de amor y por ahí leí en una de las notas que Mariana decía que dar de comer es un acto de amor también, ¿no? Y también y no puedo dejar de linkearlo con tantas personas que dan de comer en las villas, ¿no? Por nada, porque tienen ganas de dar de comer a gente que no tiene, ¿no?
Porque es fundamental, además, me parece. Nosotros el combustible de la humanidad. Si no alimentamos, esto no funciona. Por eso es, yo creo que es un acto muy básico, pero tan importante como para poder hacer funcionar una sociedad o reparar lo que se pueda, en el caso de que vos contás de dar de comer las villas.
Claro, hay una diferencia entre este dar de comer del que estamos hablando nosotros y el dar de comer al que estamos acostumbrados, ¿no? Al que vemos en la televisión, al de los grandes restaurantes, al de las hamburguesas que te venden con el partido del mundial, ¿no? Hay dos formas diferentes de ver las cosas.
Me parece que hay dos cosas como bastante importantes. Yo creo que el acto de dar de comer es una cosa, y cuando hablamos de los grandes restaurantes, en realidad estamos hablando de lo que sería en la vieja humanidad, los bufones del rey, digamos, ¿no? Los que hacen divertir a los que tienen mucho con una comida o con una especie de acto de experiencia, como se dice ahora, de las comidas, ¿no? Uh-huh. Y me parece que después está la otra parte, la otra pasta, que es la construcción de, de una comida única mundial que se transforme en una marca y que sea controlada por una corporación, y perder todos los matices históricos, culturales que tiene la comida.
Claro.
Y los regionalismos y la temporalidad, digamos, ¿no? Los inviernos y veranos, los la montaña y el mar, bueno, son todas estas, y la historia que uno arrastra culturalmente y las mezclas, ¿no? Los inmigrantes con los locales, con los productos que vienen de afuera y con los productos existentes, todo eso se produce y a ellos no les sirve, en términos de comida global, lo que hacen es construir una comida única, ¿no?
Claro, está pensada una comida en otros términos, porque va perdiendo esos sabores regionales, ¿no?
No pierde. Es un Excel, la comida es un Excel y no es una, no es un acto de amor, ni dar de comer, ni todo esto que hablamos antes. Ni un acto cultural.
Supongo que debe ser difícil poner un restaurante pensando en esta forma de dar de comer. A nivel económico, digo.
Sí, es difícil. No tanto. Todavía quedan productores y acá hay bastante diversidad. Es difícil juntar todos los productores chicos y supongo que las cosas que ustedes producen, por ejemplo, en su región, que lleguen a Buenos Aires, es muy caro, tiene una serie de matices. Pero bueno, la pandemia algo nos enseñó, esta cosa de la cocina de cercanía, ¿no? De empezar a aprender a cocinar con lo que uno tiene más disponible.
En la peli se ve también tu recorrido, Javier, vas al mercado, compartís, incursionás en recetas de la comunidad coreana que están por ahí ahora poblando también Parque Chacabuco. La pregunta es para los directores, para Mariana y Juan, si ustedes sabían que se iban a encontrar con esta filosofía de la comida que Javier expresa en la película, pero que también se vive en su restaurante. O en todo caso, ¿qué iban a buscar y con qué se encontraron? ¿Si están ahí?
Sí.
Estamos acá. Teníamos como base, bueno, conocer un poco a Javier y su trabajo de haber estado en el restaurante observando, de haber estado charlando con él bastante también previo a empezar el rodaje, de armar el proyecto. Hay un libro que se editó sobre Javier y la filosofía de dar de comer, que también fue bastante importante a la hora de armar el proyecto.
Claro. Perdón, Mariana, pero sí, es el libro de...
No, se me fue la voz tuya, perdón.
Javier Urondo, un cocinero, Cocina Imperfecta, perdón, editado por Sudamericana en 2022.
Exactamente, bueno, ese libro fue importante para entender un montón de cosas previo al armado del proyecto y al rodaje y demás, o sea, nos sirvió un montón. Y después, mucha observación y seguirlo a Javier en el plan que él tiene en su diaria.
Claro, era importante que confluyan las dos cosas, como la observación del oficio y efectivamente toda su filosofía de alguna manera tenía que aparecer, entonces encontramos esa forma de que haya una voz en off, que son como reflexiones que van puntuando el relato y van desarrollando la filosofía él que tiene sobre la cocina y sobre... que trasciende la cocina, nos parece, ¿no? Que es sobre el mundo, sobre la comunidad, sobre cómo vincularse con los otros. Y nos parecía interesante cómo conversan, ¿no? La observación de un oficio con la reflexión sobre ese oficio.
Y algo que...
Una cosa que quiero agregar, porque que escucho a Juan decir una voz en off... No es una voz en off construida para ilustrar lo que él hace a diario, sino que seleccionamos y utilizamos un montón de texto que nos decía en vivo mientras lo filmábamos, y lo fuimos como armando un puzzle para armar una narración, ¿no? Pero no es que armamos un discurso por detrás de un crisol de imágenes diarias. Usamos lo que él nos decía mientras estaba cocinando o mientras íbamos hacia algún lugar, o sea, todo el tiempo estábamos preguntándole cosas.
Y algo que se transmite muy bien en la peli es qué rica que es la comida que hace Javier.
Porque sí,
creo que
totalmente.
Quizá eso es un primer acercamiento, ¿no? Quizá un acercamiento es al Urondo, ir a ver de qué se trata el Urondo, comer en el Urondo. Yo le contaba a Pelle hace un rato antes de empezar la nota, como en la época en la que se promocionaba el bar como un lugar que no estaba en el circuito de los restaurantes, pero con una frase que era muy curiosa, que era, no compro oro ni tengo pool, que era en el año 2003 justamente, con esa avalancha de manotazos que había por la situación económica.
Claro.
Y que llegábamos a lo de Javier y el paté que hacía Javier en ese momento, era una gloria. Me llama la atención cómo pudieron combinar en la peli estas recetas, que para los que vayan a ver la peli van a ver que hay tips que se pueden tomar, aunque no es una peli de recetas, es una peli de filosofía, de esta filosofía.
No,
de la...
No, porque lo que nos interesaba más que la receta, como la lógica más televisiva, es contar el proceso, ¿no? Poder... llegar un plato requiere de un proceso, como dice Javier en la película, de mucha gente que participa de ese proceso, de comprar el producto, de elegirlo, de sostenerlo, de en algunos casos de madurar la carne, por ejemplo, y después tiene un resultado que es eso que vemos ahí, pero a nosotros nos interesa mucho eso, ¿no? En una época donde se busca todo el tiempo la inmediatez, resaltar el valor de los procesos para llegar a algo, ¿no? A un resultado.
Estamos charlando con Juan Villegas, con
Mariana Erijimovic,
que no me sale el apellido, pero ya lo voy a aprender, y con también con Javier Urondo en esta mañana aquí en Antena Libre, y con esta musiquita los invito a escuchar un poquito, una pequeña estrofa. Quiero introducir la próxima pregunta que le quería hacer a Javier.
Si lo verde tuviera otro nombre, debería llamarse Rocío. Si pudiera crecer desde el agua laurel,
este es un poema de don Armando Tejada Gómez, musicalizado en algún momento por el Cuchi Leguizamón, aquí interpretado por la Negra Sosa, y quería llevarte a Mendoza, que es un lugar donde entiendo que viviste o vivió tu familia, y quería saber si en algún momento pasó por tus manos El canto popular de las comidas, que es el libro de Tejada Gómez, del cual sale este poema, Zamba del Laurel.
No, Mendoza tiene otra connotación. En Mendoza lo matan al viejo, y en Mendoza el viejo apenas se casa con mi madre, fueron a hacer títeres y estuvieron un tiempo por ahí viviendo. Yo nunca viví en Mendoza, nosotros somos, toda la familia somos de Santa Fe. Y Mendoza además tiene mucho que ver con mi trabajo por las bodegas, o sea que tengo mucha relación, he viajado mucho a Mendoza y tengo mucha relación con los bodegueros de Mendoza. Uh-huh. Pero con los bodegueros chicos, obviamente, ¿no? Con los que puedo hablar de igual a igual. Pero nada, eso, no tengo mucho más con Mendoza que haber estado en los juicios. Y después de ser invitado por muchas bodegas y viajar bastante por las bodegas y el tema de la gastronomía, y haber hecho unos cuantos amigos ahí en Mendoza, del mundo de vino y de otros mundos también.
Te preguntaba básicamente porque después de ver la película me acordé inmediatamente de ese libro de Tejada Gómez, que en donde habla él de de la relación de las comidas con la cultura y con el lugar donde uno vive. Y me hizo acordar mucho a muchos de los escritos de Tejada Gómez de ahí. Y claro, estamos hablando de tu viejo, Francisco Paco Urondo, que fue asesinado en Mendoza en tiempos de la dictadura militar.
Sí, perdón, Peche, pero justamente fue el 17 de junio.
Se cumplieron hace claro. poquito unos días, nada más atrás.
Sí, sí, se cumplieron los 50 años.
Bien, es un tema inesquivable también, si charlamos con vos, tocarlo, ¿no?
No, yo no tengo ningún problema en hablar de lo que quieran hablar.
lo digo porque en la película hay una escena donde se habla de tu padre y se dice que no está presente de una forma un tanto implícita en el restaurante, en una estampita que hay y en una foto. Sí.
Y en el nombre que no está en la cartelería, pero que está en el nombre.
Perdón, el nombre es mío también, ¿eh?
Sí, tenés razón, Javi.
Uno.
Sí, señor. Sí,
claro, llámalo. toda la vida he sido el hijo de él y pasé a ser el padre de él. Y Urondo se transformó en un lugar, no es mi apellido. Así que yo soy Javier para todo el mundo.
Ajá, Jota Urondo.
Jota Urondo es una licencia que tomaron los directores, ¿no?
Ah, mira.
Yo soy el gordo. El, para toda la familia soy el gordo. Aunque esté flaco o gordo, no importa, soy el gordo.
Ha sido así siempre.
Siempre soy el gordo, sí, siempre.
Está muy bueno.
Joven,
¿cómo?
Viejo y joven, soy el gordo.
Bien. Y tal vez eso tenga que ver con tu gusto por la buena comida.
Puede ser. Sí, además yo creo que esto que vos hacés con la relación con Tejada Gómez, digo, yo creo que comer es un acto cultural también y creo que además es un acto de pertenencia y que tiene que ver con la historia de los lugares y la historia del conocimiento familiar, ¿no? De lo que se transmite, que uno no sabe ni cómo, pero se transmite de alguna manera. Y ese conocimiento que va en familia. Yo todo el tema de los coreanos fue una cosa que me llamó mucho la atención. A mí me dio mucho. Yo estoy en un barrio coreano. Lo fue muy orgánica la entrada de los coreanos y este local yo se lo compré a un coreano. Entonces fue como natural la relación con los coreanos. Pero además yo tenía muchos clientes coreanos y ahí entendí algo que es una comunidad que vino hace poco tiempo, digamos, no como las italianas o las españolas, y lo que perdimos nosotros de esta cosa de las grandes ciudades y de la no transmisión, ¿no? Que se moría la norma y nadie sabía hacer los solecitos del domingo. Que hacía la nona y nadie aprendió a hacerlos. Y ahí era una pérdida cultural muy fuerte de algo que se sabía y se dejó de saber en las familias.
Yeah.
Y yo un poco lo que... El trabajo que yo hago un poco con la poca gente que conozco de la comunidad coreana es ver de qué manera se puede documentar esto que saben las madres coreanas, que todavía no son tan grandes, que saben cocinar de una manera maravillosa y además tienen esa cocina que es la cocina de la faltante, ¿no? De la pobreza. Mucha imaginación, mucha sabiduría con poco. Que es de donde salen las buenas recetas siempre.
Con la falta, y cómo se va reutilizando lo que queda, eso también lo contás.
Sí, y además vos ves de la manera de... Cuando falta se aprende a hacer cosas con nada y cuando sobran, muchas veces de esas grandes recetas que surgieron se apropian el mainstream, digamos, como los grandes restaurantes se apropian de esas cosas, no contando un poco la historia de dónde viene eso, haciéndolo como un acto snob, ¿no? Es decir, hacer la cabeza del chancho, la no sé qué, que eran necesidades de introducir en la dieta algo de proteína y se comía todo. y el chancho sacrificado se comía entero.
Claro. Es como que las comidas se sacan de contexto a veces, o se las malinterpreta, por decirlo de alguna manera. Supongo que cuando vos haces un plato coreano, le pones también algo de vos, algo latino, algo argentino, ¿o no?
Sí, yo uso herramientas coreanas. No hago platos coreanos porque me parece que no lo conozco, no soy... tendría que ser un poco más serio para decir que un plato mío es coreano. Lo que hago es utilizar algunas herramientas que me parece que están buenísimas de la técnica coreana y las uso. Y algunos elementos, algunas herramientas de que ellos usan, que tienen algunos fermentados y cosas que son muy piolas para la cocina. Pero básicamente yo no hago cocina coreana, lo que hago es usar herramientas que tienen los coreanos, que yo he aprendido muy básicamente, ¿no? Tampoco hago una profundización de la cocina coreana.
No, pero lo haces intenso, Javi. Probé algo con un picante coreano que fue un cachetito y fue wow, a volar. Pero
bueno, ahí hay una discusión igual. Cuando vos hablas del picante, no sí. Estás hablando de Corea, sino estás hablando de América.
Bien.
A veces los coreanos me acusan de que hago cocina fusión. Y yo le digo que ellos hacen cocina fusión porque usan el chile que es nuestro.
Bien.
Entonces, el picante es nuestro. Y se ha difundido de una manera impresionante por todo Asia, pero el origen es acá de la cordillera.
Bien. Me quedé con algo que, hablando de la cordillera, algo de lo que mencionabas antes de los bodegueros de Mendoza. Y agregaste algo que son bodegueros chicos. Yo también pensaba, para quienes no conocen el restaurante, que Urondo es un restaurante chico, es una esquina hermosa, chica. No es un gran restaurante, arriba tenés una terraza donde se ve en la peli, que también recolectás las hierbas para... Hay albahaca, hay así un montón de verdes...
Ahora con el frío del año se filmó todo.
Bueno, la película se filmó en otra estación del año. Pero pensaba, como también en relación a la peli, que uno podría decir, puede haber sido pensada como una peli chiquita, no sé qué dirán acá los directores, y sin embargo, no solo se presentó en el Bafisi, se estrenó esta semana en el Gomón, tuvo recorridos ya por el interior del país, Rosarios, Santa Fe, por supuesto, no, o sea, Santa Fe, Rosario, Mendoza, esperemos que venga aquí al Alto Valle. Y además fueron seleccionados para San Sebastián. ¿Cómo una peli chiquita puede llegar a la Concha, a San Sebastián, en una sección especial? Pero me gustaría que nos cuenten un poco cómo fue esa experiencia. Y ahí creo que tuviste que cocinar en grande.
Ahí tuve que cocinar, sí, fue un desafío porque además la gente de San Sebastián sabe comer, ¿no? Se come excelente ahí en San Sebastián. Pero nada, fue una experiencia para mí. Estaba difícil al principio, pero se dieron una serie de variables. Fue un cocinero que trabajaba conmigo, que vino en Francia a ayudarnos. Fue mi hija, que para mí fue muy lindo ir con ella, porque ella es productora además. Productora de escenario, productora de cultura, digamos, que nos fue muy útil que estuvieras ahí, y porque yo no hago eventos tan grandes, yo me doy de comer a 20 personas, con toda la furia, 30 personas. Esto eran 90 vascos exigentes, era difícil.
Ah, la flauta.
Así que nada, ¿sabes? Sí, y en el colegio, en el Basket Culinary Center, que es un colegio muy prestigioso de España, y cocinando con los chicos, estuvo bueno, la verdad es cocinando con los chicos que son alumnos, bueno, esa experiencia para mí fue la más linda. Cocinar con las nuevas generaciones de cocineros es lo que más me gusta de toda esta historia de la cocina, ¿no? Transmitir.
¿Qué hiciste? ¿Qué les diste de comer?
Mira, hicimos hicimos empanadas, fue muy gracioso los vascos haciendo repulgue, hicimos unas focaccias, unas pizzas, y después metimos una especie de lo que era el copetín, el ron, con un mini copetín de picles hechos allá, y después hicimos una lengua a la plancha, con, no me acuerdo si era con un puré de berenjena o algo así, y después hicimos un no me acuerdo, una carne de tembra de osobuco, alguna cosa así. Y después fue un amigo mío que es de Rosario, y hizo los helados, hizo el helado de dulce leche, y hizo un helado de sacolifa.
¿De dulce de leche y de qué? Perdón, no escuché.
Y un helado de sacolí, que es un vino que tienen ellos ahí en el País Vasco, muy, como muy para la picadita, un vino livianito, fresco, vino blanco.
¿Hay backstage de todo esto? ¿Se filmó algo de todo esto?
No, hay fotos nomás, no hay backstage. Pero, no sé, más o menos, yo no sé, no sé si hubo backstage.
Sí, hay algunas que filmamos celular, con celular ahí, estando chusmeando, digamos, pero nada, muy formal. Sí, pero filmamos en ese lugar que era medio el Kremlin de la gastronomía vasca. Ahí estábamos nosotros.
Bueno, ahí no sé si se escuchan entre ustedes, pero están hablando los dos a la vez. Nosotros los escuchamos a la vez.
Ah, no, nosotros no escuchamos a Javi, en todo momento no escuchamos nada de lo que dijo.
Estaba contando
y creo que viceversa.
Ah, ahí tenemos, pero podemos escuchar, me parece ahí.
Ah, mejor.
¿Ahora,
sí,
¿ahora se escuchan?
Sí, bien. Sí, ahora sí.
Javi.
Hola.
No.
Sí.
Él nos escucha a ustedes.
¿Él nos escucha? Sí, ah, sí. Bueno. Un abrazo, Javi.
Bueno, suponemos que están hablando de la experiencia ahí en San Sebastián, ¿no? De presentar
sí,
la película.
Sí, pensé que estaban escuchándolo. Bueno. Perdón.
No
se escucha nada acá.
¿Ahora? ¿Cómo fue, Mariana, lo de San Sebastián, llegar allá? ¿O cómo lo pensaron de antemano?
Mira, la verdad absoluta es que estábamos en San Sebastián con Juan acompañando la película, una película que él había producido y coescrito con Celina Murga, y San Sebastián tiene una sección de cine culinario, ¿no? Y yo había estado en esa sección con una película española hacía muchísimo tiempo. Ajá. Y había sido una experiencia súper interesante. Y íbamos por ahí paseando, y yo ya tenía en la cabeza hace mucho tiempo el documental de Javier, del Urondo y de Javier y la gastronomía. Me interesaba mucho empezar a andar por ahí. Y le digo a Juan, el año que viene vamos a estar acá en Culinari con Urondo. Y Juan me mira y me dice, bueno. Y así fue. No habíamos empezado el rodaje todavía.
Bien.
Qué bueno. Qué buena experiencia.
Sí, la verdad que fue muy linda y fue buenísimo todo lo que se armó, bueno, todo lo que pasa en la película con el entorno de Javier y sus amigos que sus clientes y sus proveedores que se transforman en amigos y gente que piensa, gente muy afina al pensamiento de Javier. También pasó cuando viajamos que estábamos con su gente conteniendo y bancando la parada, dando de comer a 80 personas. O sea, fue así, igual. Y eso fue genial. La verdad fue hermoso.
Bueno, la verdad es que la película lo merece. Merece ese reconocimiento.
Gracias.
Y sí, es muy hermosa. Creo que es una joyita del cine documental nacional. Tiene la particularidad de que van entrando, como vos decís, sus amigos, y va entrando su familia, su mamá, se ve la dinámica diaria de Javier, y hay algo que a mí me encantó, que son los silencios. No es una película que te apabulla, es una película que se deja ver y que te invita a seguir viendo.
Sí, ¿sabes qué? Bastantes personas nos dijeron, se agradecen los tiempos, ¿no? Como el respetar esos tiempos y esos silencios que en las plataformas hoy, y está, yo lo he testeado totalmente, cada 3 segundos cambia una imagen.
Claro.
No sé por qué.
Cada dos, te digo, estuve mirando eso hace pocos días. sí, es impresionante el vértigo.
Es muy quemante eso, es poco... Bueno, va en contra de lo que queríamos hacer con este documental, claramente.
Bueno, estamos hablando de cine independiente que va por un circuito diferente al comercial que estamos acostumbrados, y por eso se presenta, por ejemplo, en el Bafisi o en la Sala Gomón. Y no en otros lados, pero esperemos que podamos tenerla acá en la ciudad. Aquí tenemos una sala Inca. Aquí tenemos una sala Inca,
sí,
que suele proyectar este tipo de películas, así que ojalá que venga para la Patagonia.
Nos encantaría.
¿Javi, decías algo hace un ratito?
No, estoy escuchando.
No, creo que estás por decir que el público igual responde muy bien a la película, porque a veces ese bombardeo de imágenes termina generando, yo creo que, más tedio y aburrimiento que si te da la posibilidad de detenerte y observar algo que no es aburrido, porque es, precisamente están pasando cosas, no es que no pasa nada. Uh-huh. Y nosotros estamos muy contentos con la recepción de... nos gusta ir a las proyecciones, a la mayor parte de las proyecciones que pudimos acceder, tanto en el Bafisi o en San Sebastián, pero también incluso en salas de acá de Buenos Aires o en Rosario, y nos encanta hablar con el público y vemos la... No sé, nos emociona mucho el agradecimiento de la gente de poder abrirles esta ventana al mundo de Javier. Lo agradecen, lo disfrutan. A todos nos dicen, bueno, los que no conocen el restaurante, tengo ganas de ir a comer ahí. Bueno, eso nos pone muy contentos.
Les agradecemos a ambos haber participado de esta nota, aunque con algunos inconvenientes por ahí que no escuchaban una parte, pero bueno, muchas gracias por acceder a charlar un rato con nosotros de la película.
Y a Javi...
Gracias a usted.
Perdón.
Y a Javier le quería preguntar si... cómo las repercusiones que tuviste después de la película.
La repercusión es un poco mucha gente que viene a comer acá se emocionó de que su lugar de años, gente del barrio sobre todo, sea objeto de un documental, digamos. Es como una confirmación de que habían elegido algo bien para ellos, que era que alguien había visto lo que ellos veían en el restaurante, que era un lugar que les gustaba. Y después, bueno, sí, obviamente trae gente curiosa que quiere ver lo que pasa acá, si es lo que pasa en la película es parecido. Y yo creo que ahí está bastante bastante fiel lo que pasa todos los días acá. De hecho, el chino acaba de abrir la cortina, así que arrancamos ahora a las 12 con la rutina diaria de la recompensa.
Javi, vos nos decías cuando estábamos hablando en la preproducción de la nota que a las 12 empezabas a hornear. ¿Eso vas a hacer hoy también?
Sí. No, hoy organicé para hornear un ratito antes. Ya tengo los panes hechos.
Y ya son, te digo, las 12 menos 2 minutos, ¿eh?
Bien, Javi.
No, ya viene al chino.
Bien. Y empieza con a subir las persianas.
Exacto. Y ahora se ve. Es un quilombo esto.
Bueno, muchas gracias Javier por estos minutos de charla acá en Antena Libre, en la Patagonia. Ojalá que venga tu película pronto para que todos la puedan ver por aquí también.
Estaría buenísimo.
Y el libro también, lo vamos a empezar a pedir en librerías, en las librerías amigas.
Bueno, perfecto. Muchas gracias.
Gracias Mariana también. Juan.
Mariana Erijimovich, Juan Villegas.
Bien, y Javier Urón. Aprendiste el apellido.
Aprendí el apellido que no me salía primero.
Gracias, Javier. Paco, siempre en nuestros corazones.
Un abrazo para todos.
Chao, hasta
luego. Un abrazo, gracias, chau, gracias.
Y si te parece, cerramos esta nota y el programa ya, porque se nos fue de las manos. Escuchando al Indio, porque es una canción que nos habla que alguien que suena distinguido.
Sí.
Y por otra parte nos habla de que hay un montaje
final,
así
que es
muy curioso. Cine y comida.
Y es en verdad realmente entretenido.
En este fin de lado, en nuestra noche, el hijo de tu enemigo, de
el muy verdugo se ha distinguido. Una noche de cristal que se ha ceñido. No lo soñé. No lo soñé, yeah. Yo creció mejor que nunca. No mires, por favor, y no prendas la luz. Deja que te este fin da una imagen exquisita. Esos chicos son como bombas pequeñitas. El peor camino a la cueva del perico. Para tipos que no duermen por la noche. No lo soñé.